Sesión para Blanca. Cuando pensamos que hemos pasado por todo, es porque no miramos conceptualmente hacia atrás. Muy atrás. Hacia Gaela. Pero hacia un Gaela antiguo. En la región de Nebrón, mi nombre era Elea, Elea de Simara. Mis padres, mi padre en realidad me despreciaba por haber nacido mujer, por tener que pagar dote el día de mañana. Por no haber tenido un varón. La despreciaba también la madre. Le decía, ni para eso sirves. Ni para darme un varón. Ignorancia de hace 100.000 años. Ignorancia que hoy en Sol 3 sigue estando. Pues muchos no saben que es el varón quien determina el sexo de la criatura. Se levantó un polvo tremendo, una tormenta tremenda de arena. No tengo dónde cubrirme en medio del desierto. Estuve toda la mañana, llorando. No soporto más. No soporto más la creencia de mis padres, fanáticos del dios Hashem, de la religión cretona. Orgullosos de Nebrón, porque aportaba dinero a Marcellus, un gobernador, prácticamente un emperador. En Licia. Y Algares, el rey de Nebrón, tan obsecuente para con Licia, tan obsecuente. ¿Pensáis que Licia le importaba el dios Hashem? ¿Pensáis que a Licia le importaba la religión cretona? Licia prácticamente se apoderó de Nebrón, porque era una provincia próspera para Licia y pagaba buenos impuestos. Y los escribas contentos, sirviendo al amo. Hipócritas. Pero mis padres... Madre sumisa, como toda madre de religión cretona, y padre orgulloso de ser amigo de los escribas. En casa, padre me decía, Elea la muda, ¿de qué voy a hablar? tuve la suerte de leer. Muchos pergaminos con palabras de sabiduría, porque se trata de saber discriminar, incluso dentro de los escritos de la religión cretona, había versos agradables. Pero claro, cuando te hablan de un dios vengativo, de un dios tribal, de un dios que sirve únicamente a los de Nebrón, y cuidado, que aquel que se subleva, que aquel que habla mal, será castigado por el fuego. Yo no creía en nada de todo eso. Me sentía desilusionada. Madre me hablaba, pero para hablarme de cosas tan mundanas. Tienes un montón de candidatos, Elea. Eres tan bella. Por lo menos le vas a dar la satisfacción a padre de tener un pretendiente que tenga fortuna. Para la religión cretona las hijas eran ganado, apenas un poco más que ganado. Les daba lo mismo vender una cabra que vender una hija. Y me encontraba tan mal, tan sola, tan mal conmigo misma. Y me preguntaba, ¿para qué nací? Quisiera poder ayudar, pero no sé cómo. La tormenta paró. Me aclaré la garganta y tenía todo el pelo con arena, mis sandalias, mi ropa. Me senté en una roca a pensar. Pensaba y sollozaba. A lo lejos había un hombre con una barba pero recortada. No estaba aseado, pero estaba como arreglado. No sé cómo expresarlo. No sé cómo expresarlo. Y se acercó a mí. ¿Qué sucede, niña? No soy niña. Ya tengo 18 años. Pero veo que tienes conflictos. No tenía con quién hablar y a pesar de que era un desconocido, es como que necesitaba desahogarme y le conté de mis padres, de ese Hashem al que yo no reconocía como mi verdadero Dios, de la religión cretona a la que yo no reconocía como una religión espiritual. El hombre me escuchó pacientemente, con unos ojos límpidos, con una sonrisa, pero una sonrisa de amor. Y exclamó, Este no es un mundo justo. ¿Cómo te llamas, niña? Te he dicho que no soy niña. Me llamo Elea, de Simara. Así que habéis nacido en Simara. Sí. Pero de niña me han traído a este otro poblado. Allí no había mucho trabajo. Padre trabaja con cueros. Y tú ayudas en la casa. ¿Qué puedo hacer? Soy mujer. El hombre me miró y me dijo, querida Elea, esta es una sociedad casi perdida. Muy pocos escuchan la palabra de mi padre. Tu padre. Tu padre es un sabio. No hablo de mi padre físico. Mi padre físico está muerto. Hablo de mi padre. Aquel que está allí, observándonos en el cielo. Miré hacia arriba. ¿Te refieres a Hashem? No. No, pequeña Elea. Me refiero al verdadero Padre. Al verdadero Dios. El Dios que me creó. ¿Quién eres? Me miró y me respondió. Mi nombre es Saxón. Mis ojos se abrieron grandes. Mi boca también, por la tremenda sorpresa. He escuchado hablar de ti. Eres un enviado. Tú transmites la verdadera palabra. La verdadera palabra de ese Dios de amor, de ese Dios compasivo, de ese Dios que no castiga. Veo que has escuchado hablar de mí. Dejaré todo y te seguiré. No, pequeña. No. Yo también estoy en una disyuntiva. A veces siento como voces en mi cabeza. ¿Te habla Dios? No. Mi padre se comunica directamente a mi mente, al igual que esas supuestas voces, que no son reales, y tratan de confundirme, diciendo de que con mi conocimiento podría obtener riquezas. ¿No te interesa el dinero? Tú eres una niña, Elea. Pero aunque tuvieras muchísimas monedas de oro, ¿qué harías? haría feliz a tu padre. Vivirías en un lugar mejor. El rey Algares se fijaría en vuestra familia. Pagarían muchos más impuestos. Y hasta quizás tu padre en un callejón sufrió un atentado. Y tanto tú como tu madre, al no haber esposo ni padre, las despojarían de la fortuna. Coincido, maestro. Coincido. Yo no estoy en contra del dinero, pero el dinero no compra la felicidad. Pero, querido maestro Axón, ¿por qué tienes esas contradicciones? ¿Qué pasó? Me miró y me dijo: esas voces buscan confundirme, pero yo soy muy fuerte. Fuerte de aquí. Y se tocó el pecho. ¿En qué sentido, maestro? Creo que todo el mundo tiene esas voces internas. Que lo guían a malos actos, a malas costumbres, a apetitos de poder. Y no se dan cuenta que la vida física es un soplo. No se dan cuenta . Disfrutan, pero no entienden. Te entiendo perfectamente, maestro. Porque te piensas que estaba aquí, llorando. No juzgues a tus padres, Elea. Ellos tampoco entienden. Ellos seguían por las costumbres. Ellos siguen la religión cretona, pero no la analizan. Y muchos siguen a Hashem por miedo al castigo. Pero maestro, Hashem no es otro Dios. Hashem también es una creación de mi padre, pequeña Elea, el verdadero Dios de todos los mundos. ¿Cómo maestro de todos los mundos? De noche cuando miras el cielo, tú ves un montón de puntitos luminosos a los que llamas estrellas. Cada uno de ellos es un sol. ¿Y por qué la noche no está iluminada? Si las estrellas son soles, porque están muy lejos, pequeña. Pero cada una de esas estrellas tienen mundos, así como el sol tiene este mundo. Y este Dios Este que tú mencionas, que es el Dios de todos, ¿también es el Dios de esos mundos? Sí, pequeña. Sí, lo es. De repente lo miré y le pregunté, disculpa mi confianza, disculpa por favor, maestro, mi confianza, pero ¿cómo es que estás aquí solo? ¿Dónde están tus seguidores? En el pueblo. Vine a meditar. Vine a pensar. Tengo todavía mucho por decir. Tengo mucho por comentar a mis seguidores. Pero sé que va a llegar el momento en que Nebrón me va a perseguir y van a querer acabar conmigo. Pero, maestro, si tú no haces daño a nadie, sí que lo hago. Eres el maestro del amor, Axón. No te conocía personalmente, pero había escuchado hablar tanto de ti, de tus mensajes, de tus palabras, de tus sermones. En realidad, pequeña, no son sermones. Son orientaciones espirituales. Y sí le hago daño a Nebrón porque muchos se van a rebelar. Y Alicia, a Marcellus, no le va a gustar que una provincia se rebele. Porque si bien Licia no cree en nada, le importan los impuestos. Y si hay rebeliones, no va a haber impuestos. Pero maestro, entonces cambia de región. No. Ya he sembrado bastante aquí. Debo continuar. Habrá semillas que caerán en la piedra. Pero hubo cientos y cientos de semillas que cayeron en el corazón de mis seguidores. En algunos de ellos crecerá y crecerá hasta ser una rama y luego un árbol gigantesco de amor. Y en otros, ese amor se marchitará. Es lo que es. Tuve un impulso y lo abracé al maestro. Me estrechó contra él. Pequeña. Te compadezco, pero no confundas compasión con lástima. Eres una persona importante. Pero yo tengo poco tiempo aquí. ¿En Nebrón? No. En el mundo. No digas eso, pero es la verdad. Pero dentro nuestro, pequeña Elea, tenemos un alma. Un alma que cuando ya no estamos en este mundo, ese alma está junto al Padre. Es un alivio lo que me cuentas. Pequeña, la muerte como tal no existe. ¿Y luego qué hacemos con el Padre? Elegimos volver a nacer en este o en otro mundo. Pero maestro, quiero volverte a ver. Nos volveremos a ver más de una vez. ¿Tú sabes el futuro? No. Mi padre solamente sabe el futuro. Pero mi padre me ha creado. Y él me cuenta cosas. Te habla en mi mente. Ya te lo he dicho. No me habla con palabras. Me habla con conceptos. Explícate, maestro, por favor. Me habla con ideas. Y mi mente las entiende. Disculpa mi atrevimiento, maestro, pero ¿cómo sabes que no es una ilusión? ¿Y tú te crees que te contactas? Mi querida pequeña, porque me ha contado cosas en mi mente que luego sucedieron, como también me dijo lo que va a pasar conmigo. Por eso tengo que apresurarme a seguir transmitiendo la palabra. Sé que con el tiempo muchos la van a desfigurar. Pero va a haber semillas que van a germinar. Le toqué el pecho y le digo, maestro, nuestra alma está en nuestro pecho. Mira, pequeña Lea, nuestra alma está dividida. No entiendo, maestro. Solamente una pequeña parte de nuestra alma nos anima, nos da vida. La parte más grande está con el Padre. El día que no estamos más en este mundo, esa pequeña parte de alma se une con el resto. Y cada vez que nacemos, es una parte de alma la que anima ese cuerpo. Pero tú me prometes, maestro, que nos volveremos a ver. Sí. ¿Y te recordaré? No. Hay un velo de olvido. Tú no me recordarás, pero tu alma, esa que te anima, esa que te da vida, esa no se olvida, y me reconocerás. Vuelve con tu familia. No digo que te sometas, a ellos. Pero sé sabia. No digo de que seas hipócrita y finjas, pero evita debatir con tus familiares sobre el tema. No me casaré nunca. Quizá encuentres en esta vida alguien que piense como tú. Es mi deseo. Se paró. Me paré yo también y me dio un muy fuerte abrazo. Y me acarició el cabello. Pequeña Elea de Simara. Me despido. Nuestras almas seguirán en contacto. ¿Y cómo? Ya lo comprobarás, pequeña. Se marchó y me quedé con mucha sed. Llevaba conmigo una cantimplora para tomar agua, pero no podía apaciguar la otra sed, la sed de conocimiento. Muchísimos años después comprobé lo que dijo el maestro Axón cuando desencarné. Entendí. Mi espíritu podía percibir, comprender y en un momento dado una luz suprafísica se apareció ante mí me reconoces conceptuó tú eres Saxón. Así es, pequeña. Todavía eres la pequeña Elea que yo conocí en aquel desierto de Nebrón. Mi nombre es Jonathan Ur-El. ¿Qué es esa luz que llega hasta mí? Es un lazo conceptual. Te acompañaré y te orientaré a lo largo de las distintas vidas. ¿Y estaré bien? El plano físico es muy difícil. Pasarás por circunstancias ingratas. Pero es así. ¿Y por qué, querido Jonathan, el Padre lo permite? Tú lo sabes. Porque aparte de su amor, el tesoro más grande que nos regaló es el libre albedrío divino. Y él no puede interceder en eso. pero el lazo conceptual está y estará. Me quedé meditando conceptualmente y cuando abrí mi cortina conceptual de esa concentración, había millones de luces, pero ese resplandor de Jonathan ya no estaba. Estaría en misión, en algún afortunado mundo. Pero me sentía bien como espíritu, al saber que llevaba conmigo ese lazo conceptual. Del gran maestro Jonathan Ur-El.